hand right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both see the light. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully, and render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully, and render to this dislocated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra.
Buenas tardes a todos.
Estamos Sergio y aquí un servidor con vosotros de nuevo. En este miércoles lluvioso, parece que la lluvia no quiere irse, que el invierno se alarga, que aunque el carnaval está cerca, sigue lloviendo, algo que nos jode bastante, porque Sergio, por supuesto, siendo de Cádiz, disfruta del carnaval, y yo siendo de Sevilla, llevo disfrutando años y no nos gustaría no pasar un carnaval pasado por agua. Hace poco me encontré a Poliedro y me comentó que había hecho un programa muy carnavalero, ¿no?, en su programa musical, y estaría bien que algún día nosotros, la semana que viene, hiciéramos algún programa también, no sé cómo, pero que fuera también con un punto carnavalero, un poco burlesco, y que nos riéramos de nosotros mismos. Eso estaría bien, a ver si se nos ocurre algo.
Eso siempre es positivo, reírse de uno mismo.
Totalmente, es sano, además, creo que es una buena medicina para muchas cosas. Bueno, hoy, como nos hemos puesto en el email, vamos a hablar de esta exposición que está en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de los años 70 y Vida Cotidiana, y nos vamos a centrar, como ya os dijimos hace algunas semanas, en algunos autores. La decisión de los autores ha sido simplemente por gusto personal, pues aquí, pues claro, hacemos con lo que la gana. Nos gustan, queremos, también, bueno, también tendiendo un poco a hablar de gente que tampoco sea excesivamente conocida, ¿no?
Porque, sí, porque a lo mejor hablar, claro, de Anders Petersen o Eccleston, yo creo que merecen programas propios, ¿no?
Exactamente. También es verdad, son grandes y aunque de los que vamos a hablar ahora, tampoco es que sean pequeños precisamente, pero quizás no son tan conocidos, no tienen tanta repercusión mediática, y quizás era bueno también que aprovecháramos esta ocasión para poder hablar de ellos, ¿no? Antes de eso, Sergio tiene aquí delante el programa de Latitudes. Latitudes es un festival de fotografía que se realiza en Huelva. Ya el año pasado estuvimos hablando con José Luis, que es el que pergeña esta historia, digamos, la madre de todo este asunto. Y nada, nos ha llegado hace poco esta programación, que nos parece súper interesante. Realmente ha conseguido traer exposiciones fantásticas y
bastante amplias y muy diversas, ¿no?
Exactamente, y entonces pues nada, el Sergio os va a decir
un poquito de lo que va el programa, ¿no? Hay bastantes exposiciones. Una de las que más resalta quizás es una retrospectiva de Robert Capa, que con más de 90 fotografías desde 1932 hasta la fecha de su muerte en Indochina. También tenemos otra retrospectiva de Robert Dusnot, uno de los grandes fotógrafos franceses, ¿no? De los 40-50, ¿no? En la que está la famosa también fotografía del beso, que quizás es una de las más conocidas que tenga.
Creo que se pronuncia Duanot.
Duanot, perdón. Para los que sepan francés, pues...
Yo seguro que lo digo mal también.
Pues Robert Duanot. Y también otra exposición... Bueno, hay que decir que la primera de Robert Capa estará en el Museo Provincial de la Junta de Andalucía, y la segunda en la Fundación Cajasol. Todo esto en Huelva Capital.
¿En qué fecha va a ser, Sergio?
La fecha es del 26... Por ejemplo, la de Robert Capa va del 26 de febrero al 11 de abril, y la mayoría... normalmente están del 22 de febrero al 31 de marzo, o sea que hasta el 31 de marzo más o menos se puede ver casi todo, exceptuando la primera que está más tiempo, que es la de Robert Capa, ¿no? Uh-huh. Ahora, aparte de estos dos autores que he mencionado, está un fotógrafo chino, Yao Lu, que es un... yo personalmente no lo conozco.
Sí, yo lo conozco y además creo que está también Yao Lu ahí, porque Alejandro Castellón va a dar también un taller en Latitudes. Y entonces Yao Lu es uno de esos fotógrafos que Alejandro ha defendido y ha querido hacerlo conocer. Esta exposición, justamente estuvimos así pensando, incluso en principio poder traerla desde el País Vasco aquí al Fotómata, pero por asuntos de, en fin, el dinero, que es lo que siempre pasa, ¿no? Pues no tuvimos la suficiente financiación para poder hacerlo. Pero realmente es muy interesante. Consiste en paisajes al más puro estilo chino, pero, o sea, lo que es el clasicismo de esa pintura china paisajística, pero realmente las imágenes en sí están hechas, están construidas con basuras. Son montañas de basura las que determinan esos paisajes montañosos, que son, no sé si los tenéis en vuestra imaginación, ¿no? De mucha pintura china, ¿no? Clásica. Realmente es muy interesante, a mí me encantaría verlo y probablemente, claro, estaremos allí en Huelva para disfrutar de esta historia.
Seguro. Después también hay una de Chema Madoff, también una recolección de obras del 2000 al 2005. Vamos, yo creo que no hay que presentar a Chema Madoff, conocido por todos. También el trabajo de Etiopía, de Castro Prieto.
Castro Prieto, sí.
Sí, que hace una visión del país, de este país africano, que se mueve un poco entre lo moderno y lo pasado. Después también hay otra exposición, perdón, porque la de Chema Amado y la de Castro Prieto están en la Casa de Colón del Ayuntamiento de Huelva. Otra más es El tiempo y las cosas, de Tony Castani, que se encuentra... Tony Catani, que se encuentra en el Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur. La siguiente será Los nuevos caprichos, de Yasumasa Morimura.
Sí. Yo sé, Sergio probablemente no conozca a Morimura. Morimura es un... Bueno, en este caso yo creo que lo que está justamente...
Sí,
Los caprichos de Goya.
Los caprichos de Goya.
Está interpretando los caprichos de Goya. Morimura es un fotógrafo japonés que lo que ha hecho durante muchos años y con otras muchas obras es, dentro de lo que es la pintura más clásica, era colocar su rostro como elemento de los rostros de esos personajes que salen en esas pinturas clásicas. Entonces en este caso pues lo que se va a ver aquí va a ser... a través de los caprichos de Goya, es realmente interesante. Él se ríe mucho de sí mismo también. Hemos hablado en algún programa aquí de Manigua.
Esa exposición va a estar en el Museo Provincial de la Junta de Andalucía. Y ahora la otra más exposición, porque es que hay muchísimas, es La visión del otro, que digamos que es una muestra colectiva con más de 60 fotografías que propone un recorrido por la historia del retrato, ¿no? Hay retratos de Cartier-Bresson, de Alexander Rodchenko, André Kertész, Tina Modotti, Tony Killer, Josu Kass, y va españoles también como Oriol Maspón, Pedro Madueño Palma, Ramón Battels, y son retratos de personajes relevantes, ¿no? Uh-huh. Como Alfred Hitchcock, Winston Churchill, Albert Einstein, Igor Stravinsky. O sea que una exposición variadita. Después también tenemos otra de 8 fotógrafos y 4 continentes, que es una exposición colectiva de importantes fotógrafos contemporáneos de nacionalidades distintas, como es el noruego Per Barclay, el italiano Gabriele
Basilico,
los africanos Malixi Dibe, que está muy de moda.
Malixi Dibe, exactamente, está muy de moda, también hablamos hace poco de...
Y junto a latinoamericanos como J. Castro, Miguel Río Branco, Alfredo Yar y el chino Moleón.
De Miguel Río Branco tenemos que hacer algún programa monográfico, pero porque para mí es uno de los grandes de la fotografía. No se prodiga mucho Miguel Río Branco. Yo cuando empecé con esto del fotómata, una de las personas primeras que quise traer fue a él, pero según parece no está muy dado a hacer talleres, no le gusta mucho esa historia, pero realmente es un tipo que hay que seguirlo muy de cerca, porque la evolución del trabajo de Río Branco es absolutamente fantástica.
Decir que esta exposición va a estar en el Hotel París de Diputación Provincial de Huelva. Otra exposición que va a haber va a ser de Palestina, Afganistán, de Emilio Morenati, el reportero de guerra, que como todos sabemos tuvo un percance hace poco.
Sí.
Y otra exposición, esa va a estar en el Museo Provincial Junta Andalucía, y El Muro que Cayó, otra exposición de Norbert Enker, que es una visión del 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Este fotógrafo alemán nos recuerda en diferentes aspectos aquellas inolvidables efemérides. Bueno, esa estará en la Casa de Colón, del Ayuntamiento de Huelva. Y la última que tenemos aquí es una geografía, 8 viajes andaluces y una perspectiva de imágenes y textos de las 8 provincias andaluzas a través de eminentes fotógrafos y literatos. Puede ser literatos como Felipe Benítez Reyes, José Mara Saramago y fotógrafos como Navia o Alberto García Lee, Ricky Dávila, bastante completita. Una buena fusión de gente que del mundo de la literatura y de la fotografía española y andaluza. Y bueno, aparte de eso hay actividades paralelas como un ciclo de cine francés, otro del cine alemán, un taller de Alejandro Castellote, una sesión de proyección fotográfica de la agencia Reuters y una conferencia Esperando a Capa que la realiza Susana Fortes. O sea, bueno, yo creo que una...
Realmente...
Potente.
Sí, realmente potente. Hay muchísimas exposiciones, todas de gente muy reconocida por otra parte y bueno, merece la pena hacer una vuelta por Huelva. Está bien que en Huelva pasen estas cosas porque es una ciudad que culturalmente está muy parada. El año pasado nos invitaron a que diéramos una charla allí del fotómata dentro del ámbito del festival y realmente lo que había, ¿no?, dentro de la preocupación de los que allí viven era justamente eso, ¿no?, el hecho de revitalizar, ¿no?, la cultura allí, que tengan este tipo de eventos en Huelva es algo que todos los de Huelva necesitan y por supuesto los que estamos cerca pues también podemos disfrutar de ello. Bueno, después de esto, ya supongo que esto lo podéis encontrar en internet, Sergio,
sí,
supongo que se lo habrá bajado de internet.
Sin problema.
Ponéis
Latitudes 21 y sale el programa, lo podéis ver, está en un archivo en PDF y lo podéis ver tranquilamente.
Así que hacéis así vuestro calendario de visita a Huelva y de camino os coméis unas gambas. Vamos, bueno, como os puse en el email también, hemos tenido una grata noticia. He preguntado por ahí hasta qué importancia puede tener, que si nos podemos poner muy contentos, menos contentos, hay versiones de todo tipo, pero bueno, el caso es que nos llegó hace poco al Fotomata una cartita donde se nos decía que una revista, Architecture Digest, nos había seleccionado para su guía de 2010 como espacio, ¿no?, aconsejable espacio para que la gente fuera a visitarnos, según parece una revista muy prestigiosa de arquitectura de interiores y arte norteamericana que tiene relación con el New York Times, así que estamos muy contentos por eso. Nos han dado un distintivo que tenemos que poner ahí en la puerta del fotómata, no sabemos justamente dónde ponerlo, pero bueno, muchas gracias a aquel que ha hecho que esto sea posible. No sabemos quién, porque nadie nos ha dicho nunca nada de esto, y bueno, primero nos llegó esa cartita, así que nada, gracias a aquel que nos vio y pudo decidir que eso fuera así. Empezamos con... Bueno, ya mismo tenemos... Bueno, vamos a hacer quizás el descanso,
sí,
de los 20 minutos, ya que nos estamos acercando, para poder empezar justamente nosotros 20 minutos larguitos y cómodos para hablar de esto, de lo que vamos a hablar hoy. La música de hoy...
Bueno, de fondo suena Sly and the Family Stone, una banda multirracial de los años de finales de los 60, principios de los 70, que fue bastante rompedora porque cogió elementos de la música negra con el rock blanco, ¿no? Y la verdad que fue bastante transgresora. Y el tema que vamos a poner es otro, ya que estamos hablando de los 70 y aquí aparecen muchos fotógrafos que fueron, significaron algo relevante, ¿no?, para las generaciones posteriores, pues vamos a poner temas de los Clash y de un disco, el London Calling, que fue un disco también muy rompedor porque utilizó elementos de del Ricky, de aparte esa furia punk, ¿no?, y contestataria, y la verdad que fue un disco bastante significativo para la época, ¿no?, y sobre todo porque también tiene una de las portadas más grandes del rock and roll, que es muy una declaración de principios, ¿no?, que ellos partiendo una guitarra, ¿no?
Sí, sí, eso es todo un símbolo, ¿no?
Todo un símbolo,
un acto simbólico,
un acto simbólico, ¿no?
Fue la guitarra en el escenario.
Todo hay que decir también que los Clash vinieron fue una respuesta, ¿no?, al rock sinfónico que estaba en la época, ¿no?, que fue el punk, ¿no? Fue algo muy rompedor, ¿no?
Pero fueron como precursores del punk.
Sí, fueron precursores con todos los Sex Pistols, los Ramones, vamos. Fue, digamos así, la punta del iceberg, ¿no?, de ese movimiento, ¿no?, que tanto supuso, ¿no? Hazlo tú mismo, ¿no? El hazlo tú mismo, ¿no? Que fueron lo que proclamaron, digamos así, ¿no?
Hazlo tú mismo en un garaje
o en un garaje donde sea,
el sitio que te pille,
pero hazlo.
Pero hazlo. Bueno, pues eso está muy bien. Eso me parece nada muy bueno. Sea como sea, pero hazlo. Sí. Vamos a escuchar a los Clash.
You can bruise us, but you'll have to answer soon.